Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, gran Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues a lo largo del año vamos viviendo los misterios de nuestra fe, los misterios que nos han salvado. Y cada época, por lo tanto, tiene una gracia especial y nos viene a recordar pues la maravillosa riqueza de el plan de Dios y de nuestra santificación. Por eso ahora estamos viviendo el decenario al Espíritu Santo. Esos 10 días que separan la ascensión del Señor de el envío del Espíritu Santo. Y por eso la Iglesia en estos días nos presenta la lectura continuada de los capítulos 16 y 17 de San Juan, ahí donde el Señor les está hablando de que les conviene que Él se vaya porque enviará el Espíritu de parte del Padre, que estará con nosotros para siempre. Y entonces quedará completada su obra redentora y se conformará plenamente la Iglesia y comenzará masivamente la conversión, los bautismos, se inicia el apostolado y podemos pues todos pensar que las palabras de Jesús nos las dice a nosotros, como suelen comenzar cada uno de los pasajes del Evangelio, de la misa. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, te dijo Jesús a ti, me dijo Jesús a mí. A mí me explicó esto, a ti te explicó esto. ¿Qué me explicó? Pues un misterio muy grande, tan grande que no lo voy a poder nunca comprender, ni voy a captar toda su profundidad y su riqueza. Y decía Jesús, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Como si dijera, se las iré diciendo poco a poco. Es muy bueno pensar cómo la Iglesia no es estática. No es que diga, aquí hay unos conceptos fijos para siempre y aquí tienen que... No, la Iglesia está siempre movida, actuada, enriquecida, iluminada, y así tiene que ser también nuestra vida personal. Siempre hay una nueva riqueza, una nueva veta, un nuevo tesoro, una nueva mina, un nuevo mar, un nuevo universo, una nueva estrella. Todavía no las pueden comprender, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, hasta ese momento en que, pues, cuando lleguemos a la visión beatífica, acabaremos de comprender del todo. Aquí vemos en imágenes, oscuramente, sin mucha claridad, pero cuando ya sea la verdad plena, pues será toda una maravillosa luz. Como dice, anímate, un día acabarás de entender todo. Aquí te pido que me des tu fe, que tu fe es oscura, que vas caminando entre brumas, tienes algunas luces, pero pues, no tienes toda la claridad. Hasta la verdad plena, porque el Espíritu no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído. Eso que oye del Padre y que el Padre le dice, ve y di esto, porque es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor. Todo lo que una persona es, lo dona a la otra. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Jesús le da su Espíritu, y ese Espíritu es el Espíritu que recibimos nosotros, esa generosidad absoluta entre las personas divinas. pues podemos decir, bueno, es difícil, es una presencia completamente misteriosa, constante, ininterrumpida, cuenta con ella, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que es Dios, porque con ellos recibe la misma adoración y gloria, que habló por los profetas y que sigue hablando, que es mi maestro interior, es mi luz. Por eso el Espíritu Santo tiene tantos nombres, es el dedo de Dios que señala, es el fuego, es el agua, es el rocío, es la mano, todos esos, esas imágenes que dice, cuenta con él, acuérdate que es tu santificador. Tú piensa y créetelo, que eres absolutamente incapaz de nada sobrenatural, mucho menos de lo que puede ser, pues, no sé, un bebé recién nacido frente a una computadora complicadísima. Bueno, no tiene ni idea, no sabe nada. Pues necesito el Espíritu de Dios, no quiero ser grande, quiero ser pequeño para que me pueda llevar. Quiero ponerme como un niño en los brazos de su madre, que vaya conduciendo como una hoja al viento, como pues un barco que tiene un timón y el barco se va dirigiendo a donde indica el timonel, el rumbo, en esas señales que le va dando el Espíritu por dentro, en esa dirección del corazón, del alma, de la mente, de los pensamientos. Vamos a decir, cuenta con el Espíritu Santo, acude al Espíritu Santo, llama al Espíritu Santo, ten deseos del Espíritu Santo. Es el gran don, el regalo. Así como el mundo, la creación del mundo maravilloso que vemos a nuestro alrededor, que vemos los prodigios de la naturaleza, incluso cosas tan increíbles como el cerebro humano, como el ojo. Y pues eso lo hizo Dios con una palabra de su boca y ya empezó todo a hacerse, a desarrollarse. Esa materia que crea al principio, que contiene pues todos los gérmenes de todas las perfecciones. Dice, pues, ¿cuánto trabajo en cambio le costó el envío del Espíritu Santo? Le costó la muerte de su Hijo amado. Le costó la redención. Y eso es lo que recibimos. Y podemos decir, bueno, ¿y será? ¿Cómo será de maravilloso? Pues muchísimo más que toda la realidad física. Créelo. Y por eso en este decenario ve haciendo como más grande tu deseo del Espíritu Santo, tu fe en el Espíritu Santo, tu contar con el Espíritu Santo, para que realice en ti la tarea santificadora, te vaya dando sus dones y vaya produciendo sus frutos. Y no seas tú el que actúe, sino que seas movido, porque el hombre es incapaz, es un ser llamado, es un ser elevado, es un ser santificado. Yo no me santifico, sino que soy santificado. Me santifica el santificador. Ha venido a mi alma como un artista que se mete dentro de, pues de aquella piedra o de aquella madera y desde dentro la va haciendo, la va santificando, no desde fuera. ¿Y cómo podría ser para vivir mejor el decenario? ¿Y cómo podría ser para que actúe más el Espíritu Santo? Pues lo primero, como decíamos, es que creamos en el Espíritu Santo, que contemos con el Espíritu Santo, que lo deseemos y por lo tanto que lo estemos llamando. Ven y Santo Espíritu, está siempre invocando al Espíritu Santo. Y sobre todo invócalo antes de tomar una decisión. No actúes sin haber llamado al Espíritu Santo. ¿Quién sabe qué vayas a hacer si tomas una decisión tú solo? Porque la prudencia humana no está al nivel de la realidad santificadora. Y dices, llámalo antes. Dile que venga. ¿Cuántos dones vas a necesitar para eso que vas a emprender? Pues todos los dones. Todos los dones tienen que actuar. Y como le decía el director espiritual de San José María, decía, no le hable al Espíritu Santo, óigalo. Escucha al Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a hacer para escuchar al Espíritu Santo? Pues tienes que tener mucha vida interior. Tienes que ser alma de oración. Acuérdate que el Espíritu Santo es silencioso. Es el amor silencioso. Y solo vas a poder oír en tu silencio, en tu desierto, en tu paz, no en la turbación. Puede ser que alguna vez actúe de manera extraordinaria y te pueda dar una gracia en un lugar y en una situación totalmente inesperada. O a veces pasa, pues no sé, con algunas conversiones, que en, pues, en un lugar absolutamente inesperado, por ejemplo, a veces, pues no sé, en un baile, alguien recibe pues una luz y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy aquí entre, pues, entre puros borrachos, entre puro pecado. No, esto no es bueno. Pues puede ser. Pero lo ordinario es que venga en el silencio, en el recogimiento, en la oración. A veces incluso esperando bastante para recibir su luz. Diciéndole que por favor nos ilumine, que nos conduzca, que no queremos hacer una cosa que no sea de su agrado, que no sabemos, no tenemos luz para el futuro, que no sabemos cómo serán las cosas y que él sí sabe, y que por favor nos oriente, y si hay algo que cambiar y si tenemos que, no sé, que ir a través de la cruz, pues a lo mejor eso será porque el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Y no actúa si no hay cercanía con la cruz. Y la cruz a veces va a ser, pues, no te estés distrayendo, evita las dispersiones. Recógete, busca a Dios en ti y escúchala. Evita, pues, el corazón ocupado. Porque si tienes el corazón ocupado, tampoco vas a oír esa voz suave. O si tienes el corazón turbado. Si tienes el corazón con muchas adicciones, como dice ese Salmo 108 del pájaro silencioso, dice el pájaro silencioso que llega al tejado y ahí está pendiente del viento, pero que si llega otro pájaro, se va. Ya no. Con otro pájaro ya no, porque ya me está aquí, no sé cómo, distrayendo ese otro pájaro. Tengo que estar en el silencio de la soledad y por lo tanto el corazón libre. Otra cosa me mete ruido, no escucho ese rumor del Espíritu Santo. Pues ven y Santo Espíritu, eres el huésped divino que te deseo, que te anhelo, porque no puedo, yo soy del todo incapaz. Ven a darme tus dones. Yo no podré vivir vida divina si no tengo tus dones, tus siete dones. En este libro que se llama Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San José María, no, son tres libros. En el segundo volumen, casi al final, trata de la enseñanza de San José María sobre los dones y los frutos del Espíritu Santo. Nos recuerda esa claridad que tenía San José María para comprender la profundidad o la gran necesidad del Espíritu Santo y cómo en los últimos años de su vida pues quiso hacer la consagración al Espíritu Santo y la redactó, y es la consagración más larga. Fue desgranando cada uno de los dones para pedirle a Dios eso que en lo que consiste cada don. Y lo primero que dice es: no cabe duda que para San José María ese modo divino de obrar, presidido por los dones, es la contemplación en la vida ordinaria. Sí. Contemplativos, decía, con los dones del Espíritu Santo. Voy a ser contemplativo en la vida ordinaria solamente si está actuando el Espíritu Santo con sus dones. Lo otro no es contemplación, es a lo mejor un esfuerzo humano, pero no es ya esa pasividad de decir, es que como estás recogido, como eres mortificado, como estás en silencio, como tienes el corazón libre, te voy a actuar, te voy a mover, déjame obrar en ti, déjame elevarte, déjame iluminarte, y entonces te voy a dar, por ejemplo, el don de piedad. El don de piedad que te va a dar, pues, como el gusto por la devoción, el gusto por la oración, que te va a ser una persona piadosa, una persona que, pues, que en vez de estar a lo mejor queriendo oír un estruendo de música, le guste más, pues, estar haciendo oración, le gusta estar con el Señor. El don de piedad, dice, la piedad es la virtud de los hijos, es como el fundamento de la vida espiritual y la base de los demás dones. Por el don de piedad, el Espíritu mueve al cristiano a sentirse miembro de la familia de los hijos de Dios. Le encamina a participar en la liturgia con amor y devoción, sin separar el culto externo del interno. Una persona piadosa tiene una piedad sin beatería y tiene una devoción sincera. No se siente extraño en las cosas de Dios. No es un siervo y no es ni siquiera un amigo, que ya sería mucho, sino un hijo. Nos concede vía libre para que vivamos con Él la piedad del Hijo. Estoy en mi casa, me siento bien cuando, pues, cuando estoy en las cosas de Dios. Por eso dicen que una señal de que estamos en gracia es que no nos repelen las cosas de Dios. Una persona que está en pecado no aguanta, no soporta. Incluso a veces, como pasa con una persona que tiene muy metido al demonio, pues aborrece las cosas de Dios, le chocan. Pues el don de piedad que mueve al cristiano para sentirse miembro de la familia de los hijos de Dios, para estar en lo suyo. Y nos da el don de sabiduría, que perfecciona nuestro conocimiento gustoso de Dios y de todo cuanto a Dios se ordena y de Dios procede. Y es, por lo tanto, como el amor, el gozo del amor. Es decir, estoy con la sabiduría, que es el sabor, la alegría. Gustar de Dios es saborear el amor divino. Y nos permite descubrir el quid divinum presente en todas y cada una de las situaciones ordinarias. Está encontrando, pues, como ese toque de Dios que ha puesto en todas las cosas. Y así, pues, sigue explicando cada uno de los otros dones. El don de entendimiento, que nos lleva a profundizar en los misterios, a decir, ya, no sé, tengo más luces, por ejemplo, en la misa. Estoy dándome cuenta que, pues, que realmente es el sacrificio de Cristo. Ya procuro recogerme más, porque, pues, que es algo inmenso la misa. Me siento acompañado de los ángeles y de la corte celestial, de los santos, y veo que también están las almas del purgatorio, porque vienen a recibir ayuda en cada misa. Y lógicamente estoy con profunda adoración y comulgo, pues, haciendo ese rendimiento de todo mi ser, tratando de purificar mi alma, porque voy a recibir al santo de los santos, y no puedo llegar, a lo mejor, pues, sin haber hecho contrición o sin haberme confesado bien, pues, porque voy a estar en los misterios de Dios, y por lo tanto, pues, he tenido una profundización mayor en este misterio. El don de entendimiento que nos perfecciona en los misterios, en la inteligencia de los misterios de la fe. La inteligencia de la encarnación, de todos los misterios de la vida de Jesús. Estoy comprendiendo un poco más, pues, cuando hago la meditación de los misterios del rosario. O sea, ya estoy en otro nivel, estoy en otro plano, ya no estoy en la tierra. ya no estoy tan interesado, pues, no sé, en lo que pasa en Pakistán o lo que pasa en el Distrito Federal. Estoy en los misterios de Dios. Me encantan y saco mucho provecho al ir dándole vueltas a los misterios del Rosario. El don de ciencia que nos hace comprender rectamente lo que son y lo que han de ser las cosas creadas, según los designios divinos de la creación y de la elevación al orden sobrenatural. El don de ciencia nosotros lo tenemos pues, como con gran necesidad porque estamos en el mundo y decir no te vayas a mundanizar. Descubre por una parte cómo te pueden llevar a Dios las cosas de la tierra, pero también advierte su peligro. Advierte cómo te puedes inclinar demasiado a las cosas de la tierra. Descubre que tienen también una mentira, porque hay un príncipe de este mundo que las dañó. Y tú lo que tienes que hacer es elevarlas hasta Dios, santificarlas. ¿Qué? Pues lo que sea, la comida, el comer, las cosas de uso personal. Son para que las santifiques, no para que te ates, como le pasa desgraciadamente pues, a tanta gente que se ancla en las cosas de la tierra. Que pues, que lo único que quieres ganar y ganar y ganar dinero y dinero y dinero y dinero y tener y tener y tener y ya no tiene a lo mejor closets para guardar tantas cosas, pero quiere seguir guardando y haciendo acopio. Yo estoy por encima, las cosas de la tierra son solamente medio que me puede servir y si no me sirve lo quito, como hizo el Papa Francisco con la televisión y las películas. Es que no me están sirviendo. Es más, me están dañando, pues no las veas, quítalas, si no te sirven, no tienes para qué, y así lo que sea. Es que tengo demasiado apegamiento a una determinada comida, pues no la coma, libérate, estate por encima, porque si no vas a estar demasiado pesado, el Espíritu Santo no te va a poder elevar, porque no va a poder actuar en ti el don de ciencia. El don de ciencia, este don es patente su importancia para la contemplación y la vida ordinaria. Facilita hacerse cargo de modo divino del sentido de las realidades temporales. Comprender rectamente lo que son las cosas creadas. Significa comprenderlas desde Dios. Y todo lo que yo haga me va a llevar a Dios. Por ejemplo, no sé, voy a oír música. Bueno, te está llevando a Dios. Pero las cosas las hizo Dios para que te llevaran a Él, no para que te impidieran ir a Él. El don de ciencia hace ver con nueva luz las realidades terrenas como camino de santificación y de apostolado. Por eso mismo preserva del engaño que sufrieron nuestros primeros padres en el paraíso de servirse de un bien creado para ser como Dios. Pues sí, los bienes creados tienen ese riesgo, ¿sí? Te pueden hacer pensar que tú eres el dueño y que los posees. Cuando no posees nada, aunque tengas miles de millones de dólares, te vas a ir a la otra vida en cero. O sea, nada, no te vas a llevar nada. Pues así sigue la consagración, el don de consejo que tiene por objeto que juzgando bien sobre lo que es la voluntad de Dios en cada momento y para cada uno podamos también aconsejar a los demás. Qué importante es el don de consejo. Es, ¿qué hago? ¿Subo las escaleras o no, las bajo? Pues pídele a Dios que te ilumine. ¿Qué quieres que haga en este momento? ¿Qué quieres que haga con esta persona? ¿Qué quieres que haga en esta decisión que tengo que tomar? Ven Espíritu Santo, ilumíname, dame el don de consejo. Quiero a que me aconsejes, quiero escucharte. Y entonces yo podría aconsejar a los demás en el apostolado, en una corrección fraterna, en una palabra, en una sonrisa. ¿Qué le digo a esta persona para alegrarla, para animarla? ¿Cómo voy a manifestarme aquí, hijo de Dios, hijo de María? ¿Cómo llegaría María aquí? ¿Cómo actuaría? Pues vendrá el Espíritu Santo, nos iluminará, nos dará su don. Es que estás en la cruz, estás negándote, estás queriendo oír esa voz, no estás oyéndote a ti mismo, no estás moviéndote por esos frutos de la carne, de las rencillas, de la soberbia, de la avaricia. Estás siendo movido por Dios en tu recogimiento, en tu deseo del Espíritu Santo, de tu gran riqueza, de tu tesoro, de aquel que hace morada en ti, de que te mueve, de que te vive, de que te hace amar la cruz, con don de fortaleza. El don de fortaleza, otórganos el don de fortaleza que nos haga firmes en la fe, constantes en la lucha. Que haciéndonos aborrecer todo pecado, imprima en nuestro corazón la fortaleza de Cristo para el bien de todas las almas. El don de temor que nos lleva al temor de apartarnos de Dios y que nos lleva a la adoración, al sentido de lo religioso. Pues son las grandes maravillas del Espíritu Santo que ha desarrollado eso que se llama la teología del Espíritu Santo, en base a pues a la palabra de Isaías, que vendrá sobre él el Espíritu de Yahvé y el Espíritu de ciencia y de sabiduría, de consejo y de fortaleza, de entendimiento y de piedad y de temor de Dios. Vendrá sobre él esos dones que Cristo tiene en plenitud, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo que está plenamente en el alma humana de Cristo y que Jesús dice, me voy para que desde la realidad de mi Padre, del consejo de mi Padre, se los envíe y esté con ustedes siempre, con cada uno, que tengan el Espíritu de Dios. Pues qué maravilla que haya muchos frutos en esta preparación del decenario. Así que el Espíritu Santo ponga su sello, tú eres el papel, Él es el sello, te va a imprimir, o eres la cera, te va a poner el sello, vas a quedar marcado, por eso recibiste la confirmación, porque ya tienes la marca, el sello del Espíritu Santo. Voy a tomar conciencia de este sello que me ha puesto el Padre, que me da, pues, el Espíritu de Cristo, los modos de Cristo, deseándolo en recogimiento, con amor a la cruz, desprendido de los bienes materiales, con una vida de oración, con una constante invocación, con una espera para decir, óyelo, espérate, no actúes, estás seguro de lo que vas a hacer, es voluntad de Dios, es el Espíritu de Dios el que te está moviendo. Está siendo movido, como María, que era siempre movida por el Espíritu Santo. Quizá por eso la imagen más clara. ¿Qué están haciendo ahorita en este decenario los apóstoles y la Santísima Virgen? Pues están cumpliendo lo que el Señor les dijo. ¿Y qué les dijo el Señor? Les dijo, permanezcan en Jerusalén en la espera del Espíritu Santo. Cuando se fue al cielo, 10 días estarían, yo supongo, encerrados en el cenáculo. Nadie querría salir. Ahí encerrados, les llevarían de comer, no sé. ¿Y cómo están? Pues están con María, aguardando el Espíritu. ¿Y dónde están? Pues están en el cenáculo. ¿Y qué es el cenáculo? Pues el lugar donde está la Eucaristía, donde se instituyó la Eucaristía, como se instituye en cada mes. Aquí estamos en un cenáculo, con María, en este escenario, a la espera de que el Espíritu Santo, como deseando recibir esa lluvia, ese rocío, tantas maravillas que producirá en nuestra alma, pues si estamos nosotros dispuestos, si nos abrimos a esa acción santificadora.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.